anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro,
para
eso
que
me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín
ah,
y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas.
Buenas.
¿Cómo va, Tilio?
¿Bien vos?
Bien, bien. A ver, ahí te escucho un poco mejor, me parece. A ver.
Hola, hola.
Ahora sí. Bueno, Tilio, ¿qué tal? Buenas.
¿Bien vos?
Bien. Hoy arrancando un nuevo mateando, acá en la entrada del SIC, con un poco de fresco, un poco húmedo está, ¿no?
Sí, está un poco frío y húmedo.
No, no es que haga así un frío, pero te quedas quieto y se empieza a sentir, ¿no?
Y eso que no hela. Está lindo como para empezar la huerta ya, ¿no?
Claro.
¿Javier?
Es época de empezar a preparar algunas cosas para la huerta.
Los almácigos. En cajones.
Y los lugares para poner los cajones, cajones mismos, ¿no? Que
sí, sí.
Está bueno armarse de unos cajones lindos,
que aguanten el peso de la tierra.
Claro. Que sean fáciles de transportar también, ¿no? Porque si son muy grandes, se complica también.
Sí.
Che, Atilio, teníamos una deuda de la semana pasada, ¿vos te acordás?
Ah, sí, sí, me la hiciste acordar. Para Garino González. Teníamos un pedido de Garino que quería escuchar Herencias para un hijo gaucho.
Ajá.
De Larralde.
Ahí vamos, entonces.
Bueno,
esta es la creo que la segunda parte, che.
Ah, la segunda. Y bueno.
No, la parte una. Parte uno, dice.
Esperemos que le guste y los pueda escuchar.
Dale. Es larguita, ¿eh? Dura como 10 minutos. Vamos a escucharla
para
con atención.
Un ratito.
Para arrancar, que la otra vez hablamos mucho.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar entonces Herencia para un hijo gaucho de
don José Larralde.
Don José.
Thank you. Cuando el canto me llegan sí, decidor y sentido pa' no o pa' sí. Cuando el canto me llega suelo decir lo que siente el que siente y quiere sentir. Cuando me llega el canto me meto en él, él me cuenta sus cosas y yo también. Cuando me llega el canto le doy mi voz, porque quiero a esta tierra que me ha dado Dios. Cuando suelto mi canto lo habrán de ver desnudo como el alma que pongo en él. Vení, te canto hermano, estoy aquí, esperando tu copla he de vivir. Y abrazado a tu copla me han de encontrar los que miden el tiempo que fue y vendrá. Nocheador de recuerdos me sé esperar madrugadas de sueños de acá y de allá. Cuando el tiempo me llegue, han de quedar el calor de mis coplas para los demás. Por eso, si abarco ancho que hay, me va a decir que está mal porque a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta el frío y lo mismo caen unas machazas heladas y me las aguanto. Porque sé que sirven aunque yo tirite. ¿Que pa' qué sirven? Muy fácil, para saber lo lindo que es el calor. Si no existiera el no, el sí estaría de más. Si he inventado el pecado, ¿y pa' qué sirve? Pa' poder ubicar cuatro palabras que son, eso no se hace. Si he inventado el castigo, ¿y pa' qué sirve? Justamente pa' que otro pueda hacer lo que usted no debe hacer. Y si he inventado el perdón, ¿y pa' qué sirve? Pa' aliviar la conciencia del que lo da. Es una buena forma de perdonarse uno mismo. Entonces, ya somos buenos y podemos seguir bufando honestidad. Ajá, linda palabra. Lástima que es medio larga. Será por eso que a veces es medio incómodo ubicarla. Ah, si se le manca el zaino, no lo muente. ¿Sabe qué pasa? En todavía no aprendí a refalarme cuesta arriba. Le voy a dar mucha gratitud si trata de entenderme. Sé que es mucho pedir, no porque usted sea un ignorante o un malintencionado, sino porque yo soy medio bagual y utilizo para hacerme entender un relincho que algunos le llaman canto y que al final es lo mismo, porque hay relinchos lindos y de los otros, igual que las flores. ¿Usted alguna vuelta miró a las flores? Una vez mirando los bichos en el campo, observé que las abejas y las mariposas no eligen las flores más bonitas para pararse arriba de ellas. De ahí aprendí que lo lindo debe estar adentro, igual que en el relincho. Y si no, dígame qué tal es el peludo sancochao. De mirar para arriba, se me endureció el pescuezo. De ahí aprendí a mirar para abajo. Y lo primero que vi me dejó asombrado. Vi a la raíz retorcida de una planta que asomaba como si fuera un callo crecido en el pecho de la tierra. Alrededor las hojas caídas y el ramerío seco y derrotado, con un silbido gemidor y agonizante que acompañaba el viento del invierno. Vi una torcasita acurrucada al reparo de una paja brava, que hacía retranca como defendiendo ese hijo de carne tibia que su especie de yuyo no le dio. Su nido había volado en una sacudida, como voló el orgullo arrogante de la tupida copa. Y allá estaba la raíz, sudándole rocío a las heladas, creciendo por dentro, lambiendo toscas pa' parir verano. De ahí justamente aprendí a mirar para abajo. Me miré los pies y me dio vergüenza de ensuciar la tierra con las alpargatas. No sé si me entiende, pero no me arrime leña. Yo tengo las mías. Me suebra un invierno pa' perder todo un año. Quiero que me entienda porque abarco ancho. Porque yo no quiero dejar mis palomas a merced del viento sin tener reparo. Porque tengo raíces que crecen por dentro, lambiendo las toscas pa' parir verano. Por eso relincho, o por eso canto. Por eso me atrevo a tender la mano con mis pareceres, que son unos cuantos. De hijo, de padre, de amigo y de hermano. Perdone, mijo, y no crea que le voy a dar consejos. Solamente en el reflejo de un parecer sin pasión quiero darle la ocasión de verle el alma a su viejo. Seguro que de mi charla nada malo va a sacar, si hasta puedo asegurar que sin tener mucha esencia le va a alegrar la conciencia alguna que otra verdad. Verdades que fueron llagas, verdades que alivio fueron, verdades que se metieron con arrogancia salvaje. Es el grito del gauchaje que se escucha está en el cielo. En toda la huella larga donde mi voz se escuchó, hasta el viento se calmó para poderse enterar que un hombre quiso cantar y porque quiso cantó.
Bueno, ahí espero que le haya gustado a Egarino. Su pedido está complacido. Y bueno, y aprovecho para saludar a todos los compañeros que trabajamos en una época en Espacios Verdes. Pues, bueno, después a mí me cambiaron de sector.
Compañeros de la MUNI.
Compañeros de trabajo de la MUNI. De los de abajo, no de los de arriba.
Claro.
Aclarán.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche.
Enero trajo el amor, julio solo.
Radio La Negra. 90.1 desde el barrio Usina, en el Bolsón.
Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.
El mate es... Depende cómo se cebe, trae distintas formas. Si lo cebas muy caliente, estás corriendo al amigo. Pero los viejos decían que el mate se ceba depende cómo se sienta la persona que uno le invita el mate. Si es bienvenida, no tiene nada que ver lo que vamos a hacer ahora. Pero ellos contaban que si le pones cáscaras de naranja o de limón, si lo servís muy caliente o se lo servís a buena temperatura o frío. Eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate.
¿Cómo quieres que te olvide?
Bueno, y acá seguimos en la puerta del SIC. Hoy no quedaron facturas, ni pancito, ni nada, pero el amargo está presente ahí. Hoy Atilio arrancó con un amargo en el momento en que hacemos la producción del programa, buscamos la música, ya pero estaba.
Me quedó un poco amargo porque el agua estaba hervida.
¿Eso será que me querías echar, según no, lo que no, dices? No. No, vos sabés que... Yo soy sensible con el agua caliente, ¿no? En el mate, me hace doler la panza. Pero hoy andaba que me invitaron ahí a comer unos fideos y venía como necesitando un matecito caliente. Así que vino bien.
Pero fue demasiado caliente.
No, ahora, bueno, igual cambiaste el agua y está bárbaro. Cambiaste la yerba, todo. Claro. ¿No te gustó?
No, no me gustó y no me había dado cuenta que se había quemado la yerba. No me gusta el mate demasiado hirviendo.
Claro.
No lo sé cebar.
Se lava rápido.
En el norte hacen hervir el agua, ¿viste? Para, sí, para tomar mate.
¿Qué dirá la salud del agua muy caliente en el mate? ¿Qué dirá, Agustín? Que se quema la yerba.
Y después el estómago. Agustín. Se quema la yerba después.
Y puede producir dolor de panza.
Y... Mirá vos. Es un poco venenoso, entonces.
¿Cómo?
Es un poco venenoso, te digo.
Sí, 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 es relativo. Igual tiene que ver cómo cada uno toma el mate, ¿no?
Claro.
Incluye. Y también. Creo que esas cosas hay que experimentarlas.
Claro. Yo he visto que las chicas toman tereré en verano acá. Y yo nunca lo hice, ¿viste?
Bueno, por ejemplo, yo no me animo a hacerlo.
Yo tampoco. Yo por las dudas tampoco.
Porque conozco mi organismo. Pero sé que esto, o sea, que el mate hirviendo, con el agua, sí, hirviendo, o sea, quemó la yerba y es lastimarse la boca y la panza. Claro. El frío lo mismo.
Vos sabés, Agustín, te cuento a vos y le cuento a la gente que toda la charla linda que tuvimos el otro día, no sé si te contó Atilio,
no
se grabó.
No, porque los...
Así que la gente que nos escuchó, porque estábamos transmitiendo en vivo en ese momento, escuchó que un par nos dijeron que había estado muy bueno, bien, pero bien. En las otras radios donde se repiten no se escuchó, así que le vamos a contar a la gente que cada tanto los vamos a tener acá al Departamento de Salud que está en el SIC.
No, bueno, bien, muy agradecido por todos los oyentes y los colegas de las otras radios, que nada, tan genial porque son una herramienta más para la población. Y sí, el día lo charlamos con las compañeras, hay aire con los compas del equipo, y la idea es sí, aprovechar estos espacios que son fundamentales porque nada, es replicar las voces, ¿no? Así que la idea es que sí, vamos a tratar de ver si podemos organizarnos. Y esto de tener un encuentro o cada 15 o todos los días que puedan estar ustedes y ir compartiendo cosas del trabajo cotidiano, ¿no?, de nosotros y del resto de los centros de salud y del hospital. O sea, todo lo que es salud pública, poderlo plasmar mediante la herramienta que son ustedes, que es ya muy agradecido, ¿no?, porque nos sirve a todos.
Claro, por ejemplo, cuando me imagino cuando vos repartís antiparasitario para los animalitos, ¿y cada cuánto lo hacen eso?
Y eso es relativo, o sea, tiene una... O sea, la desparasitación puntualmente es lo que yo digo tanto en domicilio, los vecinos que me preguntan, es una de las formas que uno cuida a su mascota, ¿no? Puntualmente el perro, que en este caso nosotros es Salud Pública, y mediante los agentes sanitarios laburamos lo que es la enfermedad de hiatidosis, que en Río Negro es una zona endémica, ¿no?
Claro.
Es una de las cosas de las cuales cuidamos al perrito, porque un bichito, como todos los otros animales, tiene un montón de parásitos. Nosotros entregamos una medicación que le mata puntualmente ese parásito y nunca dejamos de reforzar en esto, ¿no? Bueno, darle el Paracicuantel, que es el nombre de la droga genérica, y mandarlo también al médico veterinario para que te lo termine de desparasitar y en general. No, nosotros puntualmente con el asunto de las fechas son cada 45 días. Nada, le pedimos esto, que nos sirven cuando andamos, o que pasen por el centro de salud, que pasen por el hospital, en nuestro servicio de agente ahí, y que pueden retirarlo, y que es una medicación gratuita, ¿no?
Perfecto.
Agustín, ya que tenemos acá, vamos a sacarte el juguito un ratito. Ya, Agustín está con la mochila puesta y ya cerró la puerta de la parte de salud y se iba para su casa y lo agarramos
todavía no, mis compañeras se fueron, o sea, la médica está de posguardia, el doc también, las chicas, mis compañeras enfermeras iban a una reunión, yo tengo que pasar a dejar cosas administrativas al hospital, ropa, o sea, cosas puntuales.
Che, no, la pregunta con respecto, ya que empezamos a hablar de esto de los parásitos, de los bichitos y de los perros y los gatos, es para cuidar a los bichos, pero también es para cuidar a los hijos.
Y a nosotros también, y a nosotros. Los abuelos.
O ¿qué sea, pasa con los parásitos en los niños, por ejemplo? ¿Qué jode?
Y es relativo según qué parásito sea. O sea, nosotros que reforzamos y vinimos laburando desde el Servicio de Agente Sanitario hace muchísimos años en la provincia, o sea, el parásito de la hiatidosis es una enfermedad que es transmisible al ser humano, ¿no? O sea, que lo contagia mediante esto, el contacto con el perro, la falta de higiene, pero le produce puntualmente al ser humano, o sea, sea niño, un adulto, un mayor, esto, un quiste hiático que se aloja, viste, en zonas muy sensibles, por ejemplo, del cuerpo, que sería estómago, hígado, pulmón, riñón. Claro, es lo más frecuente. Y igual eso ya es más algo más como técnico del médico que te lo puede explicar, viste. Nosotros son las cosas básicas que tenemos en esto, en desparasitar al perro, que se tome esa medida. Igual está bueno aclarar que la entrega de la pastilla y desparasitar el perro es una de las medidas preventivas, claro, que es lo que laburamos nosotros en domicilio, ¿no? O sea, laburar lo que es la prevención.
Tener la huerta cercada,
lavar la verdura,
lavarse las manos.
Exacto, esto, una de las cosas que a nosotros nos pasa muy a nivel local es las costumbres. Que están muy erradicadas a zonas urbanas, por ejemplo esto, ¿no? La faenación de chivo, oveja, que es donde se encuentra la hiatidosis alojada, es dársela puntualmente al bichito así cruda, ¿no? Y claro, lo que pedimos nosotros es esto, un balde al fuego, hervir 10 minutitos, cocidas, ya, claro, es otra medida más.
Además te evitas después que el perro ande queriendo comer bichito.
Sí,
oveja, chivo, esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Porque ya le siente otro sabor.
Claro, exacto. Entonces, y porque también, o sea, es muy difícil podérselo detectar a nivel esto, oveja, chivo, donde se encuentra el parásito. Y en el perro también, porque el perro hace de huésped. O sea, el perro puede convivir toda su vida con el parásito y uno no lo puede detectar ahí. O sea, se detecta en una faenación de un animal o en nosotros mediante una ecografía, ¿no? Con síntomas que a veces los da y a veces no. El quiste en el ser humano.
Y el quiste en el ser humano termina siendo mortal en muchos
casos. Y en muchos casos sí. O sea, se puede tratar con medicación, que es
mantenerlo, pero igual tenés que estar todo el tiempo sacando.
Y con controles, observaciones, tomar medicación. Y en otros casos no, ¿viste?
Depende de dónde se aloje, claro, te va a
pudriendo. Sí, o puedes intervenirlo con cirugía, pero eso, claro, ya te lo dicen los especialistas, el médico o los cirujanos, según el lugar donde esté alojado.
Bueno, un pequeño repaso por la parte de este parásito, que no es el único, estarán las yardas para contar en otra vuelta, que es otro parásito que en mi familia particularmente sufrimos bastante, mis hermanos y yo, de haber vivido en el norte y de conocer cómo los chicos dejan de crecer, ¿no? Puntualmente a partir de la yarda.
Sí, que hay diferencias a niveles de localidades o zonas puntuales geográficas, ¿no? O sea, una de las cosas nosotros también siempre lo charlamos es el asunto del chaga, que sabemos que en el norte se da un montón, pero a nivel nación tratamos de laburarlo todo junto. Buen día. Pero bueno, es como decía recién, o sea, Yatidosis en la zona de Río Negro y en la zona patagónica es una zona endémica, o sea, se viene laburando muy bien por suerte, pero no dejamos de tenerlo, o sea, nos falta todavía.
Y tengo otra inquietud, a ver si vos me desasnás un poco. Con respecto al mosquito, che, a los mosquitos, he escuchado de una variedad de mosquitos que causa enfermedades. ¿Y es acá ser? En el sur también puede ser que se dé o no?
No sabría decirte, Atilio, por ahí. Puede ser que vos estés hablando del mosquito del Chagas, que claro que es transmisor de un virus y que enferma, ¿viste?
No, pero ese existe acá en el sur.
Ah, bueno, no, ahí no sabría decirte. Ah. No,
o sea, no, porque puntualmente... Escuché en una radio el otro día a alguien que hablaba de una prevención contra el mosquito y enfermedades de tipo sexual, así, ¿viste? Que transmitía un mosquito. Me quedé pensando.
Mira, bueno,
no sabía que se podía existir acá en la Patagonia, ¿viste?
No, genial la pregunta porque también, o sea, me generas la duda a mí y nos viene perfecto para poderla estudiar y sí, bueno, y comprobar si es como se comenta en otros lugares, ¿viste?
Claro.
No, está buenísimo. Lo que sí, a nivel mosquito, una de las cosas que nosotros tenemos por suerte es que la Patagonia, por ser Patagonia, a nivel naturaleza, es bastante... como que genera un equilibrio, ¿no? O sea, es distinto a la zona del norte que están casi todo el año con una temperatura, o acá no.
Ahora, acá, hoy que es 3 de julio. 3,
sí.
Que empezamos el programa diciendo que no hacía ni mucho calor ni mucho frío, pero que estaba húmedo, que estaba en tapa camperita, digamos. Vengo de comerme unos fideos de un amigo con una mosca sobrevolando la mesa. Una mosca acá en el bolsón en pleno julio. ¿Cómo es esto?
Ah, qué buena pregunta que hiciste, ¿eh? Están habiendo algunos cambios. Es lo mismo que decían, que charlamos el encuentro anterior, que decíamos esto. O sea, ¿por qué? O sea, nevó.
Claro, nevó y yo, sí. Por experiencia un poco y por todo lo que me decían mis antepasados, la nieve mata un montón de...
bichos.
De plagas, de moscos, mosca, avispa, ¿viste? Entonces, una buena pregunta. Tal vez esa mosca quedó... viviendo bajo techo, entonces por alguna razón empezó a salir ahora,
porque
a ella le pareció no hace mucho frío, entonces voy a aprovechar, ¿viste?
Sí. Mosca, sí, por ahí en estas cosas son las que nosotros tratamos siempre de decir, bueno, le buscaremos la vuelta y encontrar una respuesta, por ahí no entrar en pánico.
Claro, a veces porque a veces nunca no, se usó baigón o ray, alguna cosa de insecticida que tampoco son muy sanos, ¿viste?
Sí.
Pero que las matan. Y a veces la gente no los usa porque prefiere usar algo natural. Y bueno,
lo mata. Claro. Sí, o abrirle y que salga para afuera.
Sale para afuera y se congela, muere congelado.
Sí, porque esa mosca tiene una razón, o sea, cumple una función también. No sabemos cuál, pero sabemos, viste, que todo animalito o bichito, insecto cumple una función en su ciclo. Sí. Natural, ¿no?
Y la mosca siempre existió acá. Sí. En verano, sí.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la casa carneaban y la carne la ponían en la fiambrera siempre, ¿viste?
Y, o en los pozos, de agua.
Claro, o los metían...
Pozos de agua, sí, que era el refrigerante.
Hacía de sótano, el pozo de agua hacía de sótano.
Bajan.
No,
porque viste que el pozo de agua vos lo sacabas para extracción de agua y ahí es donde bajaba o la carne dentro de una bolsa o la bebida.
Porque a esa presión no baja la mosca ni el mosquito.
Y por el frío también.
Claro.
Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Está bueno.
Sí, esas cosas que uno le queda registro, viste, de la familia, de los abuelos. Claro.
Es como un sótano tubular para abajo.
Claro, viste, las perforaciones que se hacían antes a nivel pozos de agua de metro y metro por la profundidad. Hasta
cuando dijiste pozo de agua pensé que la sumergían y digo, eso nunca lo había oído.
No,
aprovechando, queda, digamos, cuando el agua está baja, digamos.
Claro, sí, al nivel, porque ya mantiene una temperatura.
Este sí se sumergía en el agua.
Claro.
Porque se mantiene a temperatura cero. Claro. Y no cría acidez. Y entonces sacaban la crema.
¿Ves? Claro.
Y con un pozo de agua, ¿no?
Claro.
Chicos,
bueno,
muchísimas gracias. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Y bueno, le voy a pasar ahí la info a las chicas. Así que así aprovechamos este espacio. Que está
buenísimo.
Muy agradecido, ¿eh?
Acá siempre abierto y esperándolos. Bueno, un último mate ahí se lleva, bueno, el Tin.
La verdad, agradecido de Tin por su respuesta.
Vos sabés, Atilio, que algo que me pasa loco en casa es que cuando hace frío, yo le abro el tiraje al tacho y empieza a levantar temperatura, y ahí es cuando salen las moscas.
Claro, porque a una temperatura ellas se animan a salir.
Se activan.
Sí, sí.
Es como que se adormecen, claro, y después se activan. Sí. Entonces levanto la temperatura y salgo con el cazamosca, ¿viste? Con el safari de moscas. No, yo me acuerdo, antes no había tantas moscas acá. Era un tiempito, unos días en verano, claro, y se morían todas después.
A mí me hacían usar un elástico, ¿viste? Ajá. Los calzoncillos de mi abuelo y con esa
montaje. Qué bueno eso, ¿eh? Qué divertido.
Sí, para mí era una diversión.
Claro, claro.
Ahora ya no lo hago, ¿viste?
Bueno, es que capaz que ya se quedó medio ya estirado.
Ya me pasa la vista, ¿viste?
Bueno, capaz que con un calzón tuyo puede hacerlo algún nieto.
Uno de esos.
Claro, ya ahora le toca a algún nieto.
Claro,
vos ya
ahora
tenés nieto.
Si me falta, ya sé a quién echarle, claro, la culpa.
Nieto, ¿dónde están los calzones? No, es que yo no sé cómo sería antes, pero mis calzones ya cuando los dejo de usar ya no, ni elástico les queda.
Claro. No, pero los viejos antes usaban calzoncillo largo todo el tiempo.
Claro, claro, sí, sí.
¿Qué?
Esos son los...
Sí, ahora no, casi ni se usan.
No, casi no se usan, no, es verdad.
Ni rollera, ni cosa. La calza.
Las calzas. Claro.
Claro.
Claro. Más, pero ah, son más deportivas. De... Así,
ah,
más.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno.
Se usaba la calza de mujer y la calza de hombre, más como calzoncillo largo.
Ah, sí, mira. Sí. Yo sí no sabía que existían las calzas para los hombres. Pensé
ay,
que
ay,
era una pieza especial, una ropa especial para las damas, ¿no?
No, no, hay. Claro, hay tipo las de ciclistas y hay otras también. El problema con las calzas, que no es igual con el calzoncillo largo, es en la mosqueta. En el campo no resiste. No sé quién está por allá, se está cagando de risa. ¿Qué pasa, Jano? Se está, allá atrás se escucha la risa. Así que los cables de micrófono son largos y lo podemos ir a pispear. Pero andar en la mosqueta con las calzas es complicado, te
sí,
lo digo porque...
debe ser difícil, ¿no?
Sí, se rompe todo, sí, sí. Bueno. No, claro,
no, eran de algodón. Los calzoncillos de antes no, eran de algodón. Y cuando se rompían, nosotros los hacíamos, los trenzábamos y los hacíamos para mechero, ¿viste?
Ah,
para el candil de grasa. Claro. Así que, no sé si usted conoció... Así que bueno, yo sí lo usamos porque en la época, en el lugar donde yo me crié no hay luz eléctrica hasta el día de hoy. Y no teníamos luz eléctrica y usábamos candil de grasa o velas. O,
eso también o, se perdió que contaste el programa pasado,
claro,
Atilio.
Claro, lámparas.
Que
claro,
intentaste prender el
claro,
candil de grasa y Betty te sacó corriendo.
Otro día me pasó un chasco porque... mi señora no estaba en la casa cuando se cortó la luz, entonces no, yo no tenía vela. Y agarré y hice un candil de grasa, ¿viste? En una latita de sardina. Y cuando llegó Beatriz tenía una humadera adentro. Yo...
Sacó corriendo.
Abrió la ventana y dice, ¿cómo se te ocurre? Y yo le digo, ¿pero qué si no hay vela? Es que vela tampoco quiero acá adentro. Yo compré una lámpara. Pero yo claro, no, lo que no sabía que la lámpara era pila, ¿viste?
Claro, moderna.
Pensé que era una lámpara queroseno.
Totalmente modernizada.
Claro, totalmente.
La Betty triste, usaba lámpara LED.
Claro. Y yo ni sabía que existían. Cuando la sacó, yo dije, llena de foquito por todos lados, así larguita. Una luz espectacular,
se puede.
Y aguantó
todo
los 8 días, ¿viste?
Mirá.
Los 8 días que estuvimos
ocho
sin luz.
Días
8 días aguantó con la, con 4 pilas.
Mirá.
La verdad, muy bueno el invento.
Sí, sí.
Perdón. El comentario que hizo recién con respecto de que usted dice, no ha, el lugar donde yo me crié, no hay luz eléctrica hasta el día de hoy.
Exacto.
No hay luz eléctrica
hoy
hasta, en ese lugar.
Sí, sí.
Ajá.
Hasta ahora no han puesto luz eléctrica.
Disculpe la ignorancia, ¿dónde queda ese lugar?
Cholila.
Ah, Cholila.
Sí, sí.
Pero en el campo.
En el campo, exacto.
Claro,
Está bien.
Sí, abajo en el pueblo.
No, 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 está bien, se sobreentiende. No, no, porque ¿sabe qué pasa? Que gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por el mundo y hay países en África, lugares en África, aldeas en África que no se conoce la luz eléctrica. Por eso a mí me... ¿no? Yo he estado en esos lugares y conozco y cuando él me dice, me llama la atención que en Argentina, donde tenemos hidroeléctricas, y bueno, obviamente que en África también, ¿no? Pero me refiero que... que no hay luz eléctrica, sí, tiene razón, es así. Digamos, vale la explicación, pero a mí me asombra.
Sí, por ahí lo que sucede. Hola, ¿cómo va, José? Guille, perdón, José. Lo que sucede es que por ahí en Cholila no hay luz eléctrica, pero capaz que ya los pobladores se han ido haciendo de esas lámparas, como hizo Betty. ¿No? Capaz que alguno tiene de...
Sí, ahora está mi hermana viviendo allá, yo, es mayor que yo, y no sé cómo se las ingenia para la luz. Tendría que hablar con ella y preguntar.
Está bueno, ¿eh?
Porque antes teníamos farol a querosén, viste, que le dan bomba, y bueno, con eso los alumbraban. Y para la radio compraban un acumulador que en esa época lo cargaba el maestro en el lago Rivadavia con el molino de viento.
Claro.
¿Viste? Y así teníamos el acumulador de corriente, que es una batería de auto. ¿Viste? En esa época le decían acumulador de corriente.
Los aerogeneradores que hay en
USA. Ajá. No, no, no sabía. Ah, mirá. No, esa hay, debe ser bastante nuevo, sí.
Yo he visto en distintas partes, así en el norte, en lugares, por ejemplo en el cruce fronterizo entre Chile y Argentina, ahí cerca del desierto de Atacama. ¿Cómo va?
¿Cómo le va?
Hay claro, hay un grupo de electrógeno para todo el pueblo.
Ajá.
Y bueno, y todo el pueblo sabe que tiene luz hasta las 10 de la noche. A las 10 se acabó. El que quiera tener algún otro tipo de, digamos, de luz, tiene que cargar en ese momento, digamos, ¿no?
Claro,
pero después,
si no,
ya se acaba.
Después ya lo cortan.
Claro, y es interesante porque se acaba la luz y se acaba. Y en general ya se acostumbra.
La gente se acostumbra a ese, claro, ritmo.
Y a las 10 se acuesta a dormir y ya está.
Claro.
Claro.
En Gualjaina hay dos generadores también, son grandes.
Ajá.
Y los prenden, y prenden uno, y funciona durante todo el día. Y a la noche, en el cambio que se hace de uno a otro, hay unos minutos sin luz, y ahora, se termina el gasoil, se termina el combustible, o sea, apagan los generadores y el pueblo se queda sin luz.
Mira vos.
Bueno, ese es así. Sí, bueno. No, no es tan lejano tampoco, ¿no? Lo que nos pasaba por acá.
No,
también.
No, sí, no.
Hace unos cuantos años, no tanto, se cortaba la ruta Bariloche y se acababan las provisiones, y el que no se había provisionado,
claro,
se quedaba
sin... Bueno, sí. Le pedí al vecino, porque la solidaridad, claro, sí, del vecino siempre existió. O sea, eso es una cosa que cuando algo le faltaba al otro, uno lo ayudaba, ¿viste?
Uh-huh.
Eso siempre ocurrió. En los lugares como el que yo me crié, siempre, viste, si no tenías hierba, el vecino te prestaba.
Claro.
Porque antes se compraba la hierba por
bolsa,
¿viste? Entonces iba uno y le prestaba un kilo de hierba sin problema, hasta que uno comprara. Después uno la devolvía. Y si el vecino necesitaba algo que uno tuviera, bueno, también.
Claro.
¿Viste? Así era.
Che, Atilio, pusimos un tema larguísimo, pero uno solo. Y nos vamos a quedar sin poner música, así que...
Bueno, vamos a poner, porque si no, cuando le damos a la cingüesa, a la cingüesa nosotros...
¿Qué hacemos? ¿Panchito Quilodrán, Cholo Barriga o Disépolo?
A ver...
¿Qué tenés gana?
Pone Barriga, el Cholo Barriga, a ver qué tiene.
Bueno, ¿de dónde soy? Vamos a escuchar entonces al Cholo Barriga.
Barriga...
Barrio, ahí vamos.
hago la voz que pocos creen pero escuchan, y soy un alma que lucha por esos rumbos de Dios. Soy la guitarra que en pos de muy elevados sueños naciera con el empeño de un canto cual ceremonia, tallando en la Patagonia entre los hombres sureños. Yo soy aquel chacayal, dura leña de mi suelo, martinete alzando vuelo de tupido coironal. También el simple mensual de cortitas ambiciones que vive a los tropezones, en pocas partes pegado, añorando aquel pasado de tierra sin callejones. Voz infantil de un chico ofertando un diario y el reclamo de un salario en vías del ferrocarril. También el simple candil que de una bóve colgado fuera ese sol esperado en la noche más oscura, donde muchas criaturas se crían bien amamantados. Y soy de alguna manera en las cosas de la vida paisanada divertida, en la farra más campera. Soy barra en una cuadrera de un flete a medio cuidado, y tabero que ha pasado de visita por mi pago, y echa en el boliche un trago para ir a la cancha inspirado. Al templar mis bordonas cuando ando por ahí de viaje, que soy la gente, paisaje y la vida de mi zona. Soy majada tras la loma del más humilde chivero, y ruta de un camionero hecho a fierro y temporal, libre de pega un mensual y un andador guitarrero. Soy algo más, apenas por ser cantor, y en mi pecho un payador me va gritando el compás. Y suelo ser además, en un pensamiento fiel, la voz de Pancho Tayel y Don Elías el poeta, que van por la amplia meseta rastreando rumbos de ayer.
Bueno, así estaba el Cholo Barriga de Andes hoy. Y tenemos algún mensajito, Atilio, pero no te van a escuchar nada si no te...
A ver, vamos a...
Espérate que...
A leerlo.
No, estos mensajitos de ahora vienen así ya...
¿Preparado?
Preparado de mensaje de audio.
Ah, qué bueno. A ver si lo...
¿Estamos ahí? Sí, estamos. Hola, hola. Ahí está.
Hola, hola, hola.
Vamos a ver hola, si lo podemos hola, escuchar. Creo que son dos o tres seguiditos. Vamos a ver. La pregunta era, que, bueno, la idea era hablar de la huerta y qué cosas, no pueden faltar en una huerta. Así que esto nos decía, una oyente que mandaba esta participación. A ver.
Lo que no pueden faltar en...
¿Se escucha o no se escucha? No se está escuchando nada.
Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano. Mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra. En leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más.
Lo que no puede faltar en una huerta son aromáticas y condimentos y ajo, que son las cosas que salen siempre bien y que siempre se comen. Perdón, era para el mateo.
Ahí estaba, pero estamos mal. Se nos cortó la luz, Atilio, entre medio del tema del Cholo Barriga, pero esto de que el programa va grabado sale así. Claro, nos permite esas cosas. Así que bueno. Che, bueno, Atilio, y nos quedan ya minutitos nomás de
para programa. Cerrar el programa, bueno.
Sí.
Y estaba bueno la participación de la gente. De la gente, sí.
Sí. No, este no era para el programa, ese audio.
Ah, bueno.
Bueno, y qué. Al final hablamos poco de la huerta, nos fuimos yendo de tema, pero
sí, los corrimos a otros temas y bueno, de la siembra, de los almácigos que se pueden hacer en esta época hablamos re poco.
En esta época, claro, también se puede
preparar sembrar los cajones, tamizar la tierra, buscarles un lugar,
claro,
donde no le dé el helado.
Ir
lo
se
mejor
puede
es bajo techo en el invernadero.
Claro. También se puede sembrar algún tipo de cereal para que después en primavera, cuando das vuelta a la tierra, el cereal nitrogenó y le metió aire también a la tierra.
Sí,
¿no?
También, sí, sí. Antes se usaba eso como abono verde.
Claro. ¿Sí?
Pero bueno, ese es otro tema porque ya ahí entramos en un espacio
más de otro tipo de cultivo.
Claro. No, para hacer almácigo, yo creo que lo mejor que hay, por ejemplo, poner tomate, repollo, lechuga o todas esas cosas así que se trasplantan, es tamizar la tierra y bueno, y preparar en cajones. El cebollino también.
Lo que decía esta vecina,
el puerro,
es que no pueden faltar las aromáticas, ¿no? Que
claro, sí, sí.
También es otra que está bueno tener en cuenta porque uno mete una aromática y ya un arrocito, una polenta toma,
claro,
otro color.
Sí, sí. Sí, albahaca, orégano, perejil, cilantro.
Vos sabés que con esto de la situación que estamos viviendo, el otro día charlábamos con un compañero maestro de la 103, que decíamos, pucha, ¿qué hacemos con tantas familias que están de nuevo empezando a pasarla mal, ¿no? Y se nos ocurría volver a proponer el trueque. Volver
y
a...
Sí, puede ser. Sí, el trueque es una cosa que funciona.
Claro. ¿Viste?
Por ahí tienen cosas que no usan o no les sirve y hacen el trueque y entonces.
Claro.
A otro le sirve y a ellos les sirve lo que la otra persona tiene.
Y a veces para el trueque uno se pone a producir, ¿cómo va eso, José, Lore? uno se pone a producir un poquito más, dice, bueno, claro, a mí no me sale el tomate, pero me sale bien la zanahoria y entonces no me gusta comer solo zanahoria, pero hago,
claro,
mucha zanahoria y sé que voy llevando al trueque.
Claro.
¿No?
Esa está
es
bueno,
otra,
sí,
otra
bueno,
salida también. Y bueno, y después lo otro que pensábamos era también, buenas, poder hacer compras comunitarias, ¿viste?
También,
que
también eso funciona.
Eso funcionaba, sí, en un momento,
sí,
poder comprar una bolsa de harina.
No,
o
no
de
sé
arroz.
Si ahora te dejarán con este gobierno hacer compras comunitarias porque a veces, ¿viste?
Yo no le voy a andar pidiendo permiso porque si no.
Claro, siempre las compras comunitarias te ayudan a pagar menos. Esto.
Claro. Y el hecho de algunas cosas que son como difíciles de comprar, si uno, o sea, termina pagando más caro porque tiene que andar comprando de a poco, ¿no?
Y claro, claro.
Un kilo de harina, no sé, está como 17 mangos el kilo, ¿no?
Yo la verdad que no tengo idea, ¿viste?
Pero si lo compras porque en bolsa de 50...
Eso se encarga de Betty de comprar así. Yo, por ahora, hace como 3 meses o 4 que no compro harina.
Mirá. Bueno, esas cosas que se pueden ir haciendo y que vamos a ver si las reflotamos, porque si están mal una parte de los vecinos, estamos mal todos, digamos, ¿no?
Y sí.
Y esa la empezamos a pasar mal todos.
Y vos vas a un comercio y no hay gente comprando como antes. Por claro. ejemplo, yo pasé a la Anónima hoy a comprarme un kilito de banana y no había gente comprando como otras veces, como antes.
Y bueno, como la Anónima hay que ir lo menos posible, la verdad. Claro. Porque claro. encima de todo, son parte de los que nos generan todos estos problemas, ¿no? Y ayer domingo vi que había aumentado la nafta, el gasoil, todo de nuevo, los combustibles.
Eso estaban diciendo, sí.
Va a traer de nuevo.
Y ahora, cuando recibamos la bolita de la luz, que viene en no sé cuánto por ciento más.
Sí.
Va a ser un dolor. No sé si vamos. Yo creo que voy a apagar la luz y no voy a comer.
Claro. Ahora, qué costumbre esa la de los argentinos, ¿no? ¿Cómo nos han metido en la cabeza que las deudas se pagan? Aunque uno pase mal, la pase mal, pase sí, sí. hambre. Y bueno, lo que no se duda es en pagar las deudas, ¿no?
Imagínate este señor que los endeudó de nuevo otra vez y Cristina había parado todo eso. No sé si era cierto o no era cierto, pero lo había parado este.
Sí, lo que sí es cierto es que nos volvieron a endeudar, pero de una manera, pero de acá a 100 años. Dice.
Claro, nuestros bisnietos van a estar pagando la deuda.
Claro.
¿Qué va a ser?
Y eso significa que pagar la deuda significa hambre, ¿no?
Sí,
hambre
sí.
para la gente.
Sí. Estamos como esclavos de vuelta otra vez.
Claro.
Y hablan de libertad cuando de cualquier manera los esclavizan.
Sí, muchas cuestiones ahí para darle vuelta con este gobierno. Pero bueno, vamos a ir de a poquito porque tenemos que lograr que no nos terminen matando de las broncas. Entonces.
Sí, la verdad que si uno se da manija.
Claro, terminás angustiado.
A mí, por ejemplo, me angustio un poco y yo tengo miedo de que me agarre otro infarto y bueno.
Claro.
Y capaz que me voy para allá es mejor porque allá voy a descansar, no voy a ver sufrimiento de nadie.
Mejor para vos, pero no para
claro,
Betty,
para los,
y para todos los que
sí,
quedan.
Sí, para los que quedan va a ser bastante triste.
Claro. Entonces está bueno pensar en las cosas que sí podemos hacer, que son esas cosas, las compras comunitarias. El trueque, la huerta, reflotar la huerta. Si antes era una cosa que, bueno, uno la hacía porque estaba bueno comer sano, ahora por ahí es una de esas cosas que te ayudan a saber que no te vas a andar quedando sin comida, ¿no?
Claro. Sí, uno... En el campo, el que tiene un pedazo de tierra, si pasa hambre es porque es flojo, ¿viste? Pero, claro, no te podés hacer rico, pero bueno.
Bueno, pero no te olvides, Atilio, que hay mucha gente que la mal acostumbraron de la
claro,
que vive en el
campo. Claro, le hicieron tanto
y...
asistencialismo que en vez de enseñarlos a laburar, le sacaron la posibilidad de laburar.
Sí, y no es joda, porque hay mucha gente que ya no sabe cómo se trabaja. Claro. No sabe cómo dar vuelta a la tierra, no sabe cómo
pero si uno quiere
sembrar.
Cultivar aromáticas, aunque sea en macetero, los cultiva, ¿viste?
Claro.
Si, la gente que está acá en el pueblo, si quiere cultivar una aromática, no tiene más que ponerla arriba donde los perros no la meen.
Claro.
Nada más que se tiene que tomar el trabajo de regar, ¿viste?
De cuidarla, ¿sí? Sacarle los yuyos.
Claro.
Pero bueno, pero esas cosas se aprenden. Para nosotros son tan lógicas como para los chicos de ahora manejar un teléfono, una tablet, una computadora. Pero la gente ya no tiene ese saber de cómo hacer con la tierra.
Claro, eso. Yo por ejemplo todavía no puedo dar bien con el asunto de mi celular porque me cortan y dice que debo. Y bueno, viste, todas esas cosas así. son unos tránfugos estos del,
claro,
de Movistar, porque es la línea que tengo, ¿viste? He pagado, tengo los comprobantes y todo de pago, y ahora me cortaron la línea porque dice que debo otra vez no sé cuánto, una cosa de no sé qué, bueno. Así que estoy sin teléfono.
Sin teléfono.
Y antes me la cortaban, tenía boleta, pedí que la dieran de baja y cortaron todo de que dice que estoy debiendo.
Nunca pierden.
No, no.
Nunca pierden. Igual que, bueno, ahora esto de...
Aparte uno carga y hace una llamada, yo, 50 pesos, por ejemplo, cargué 50 pesos pensando que podía llamar, resulta que ahora no puedo llamar. Y esa plata se la comen ellos,
claro,
¿viste? Son cosas injustas, porque ni siquiera, viste que te cargan, te ponen un término y te lo chupan, te lo gastan, sí, lo comen.
Te lo
¿sí? Son terribles, dice, sinvergüenza y vivo.
Sí. Bueno, pero viste, en eso también incluso la huerta hace bien al cuerpo, no solo en que alimenta, sino que te contacta y te conecta con la tierra de una manera que estas cosas se van yendo también, ¿no?
Claro.
Y se transforman en cosas lindas, sobre todo si se hace la huerta con vecino.
El que labura le da de comer al vivo y al... que vive del que labura, porque ese es como el tango cambalache que por ahí está, ¿viste?
Sí, hoy la idea era pasar gira a gira. ¿Te parece que nos vayamos con un tanguito?
Bueno, estaría buenísimo.
Y che, bueno, y vamos a seguir hablando de esta situación que nos mete en estos bretes, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero que podemos salir, tenemos soluciones, tenemos saberes que podemos compartir.
Sí, yo creo que la gente tiene que unirse y bueno, trabajar en conjunto, ayudar al que no tiene y al que no puede, enseñarle, decirle cómo.
Claro.
Entonces van aprendiendo, ¿viste?
Ahí van apareciendo las soluciones. Tal cual, Atilio. Bueno, vamos a irnos con este gira gira y nos vamos entonces. Ahí llega,
bueno,
la amiga.
Acá llega la compañera, bueno, de trabajo.
Buenas, buenas. Mira, te vamos a dedicar un tanguito.
Mira, mira.
¿Qué tal?
Pero, ¿te gustan los tangos? Bueno, acá Javier te dedica.
Bueno, ahí va. Gira gira. Un tema de Santos Discépolos.
Sí.
Vamos a ver, porque viene pero con la introducción, parece.
El significado de gira, bueno, hay que ver.
No. No. Bueno. Un Malena. Ah, mirá, mi hija se llama Malena. Ahí la vamos a decirle que me recomendaron un Malena. Ahí va. A ver si suena. Ahí está.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando te viene en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rasques los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, que gira, que gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, que no esperes nunca una ayuda, que ni una mano, ni un favor.
Bueno, Atilio, nos vemos, nos vamos yendo.
Bueno,
saludá que se nos
será hasta el próximo. Pedimos disculpas por la interrupción de la luz.
Claro, igual quienes nos escuchen nos van a escuchar de corridito porque bueno, voy a hacer magia ahí.
Ah, bueno, muy bien, Javier el mago.
Le vamos a pegar
va a estar buenísimo
las dos partes del programa. Se bueno, nos cortó la luz entre medio, pero bueno, aprovechamos para charlar un poquito, para recibir los audios y todo y para
hablar un poquito así.
Bueno, Atilio, nos vemos el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Le mandamos un saludo grande a todos los que nos escuchan por Radio Encuentro, en Viedma, por Fogón en el Hoyo, por Alas acá en el Bolsón, y a los cumpas de las radios que nos ponen al aire.
Claro, le agradecemos a todos ellos.
Vos sabés que me siguen diciendo gente que insospechable que nos escucha. Mirá, gente que no se me ocurriría que nos escucha,
los
que
nos escucha
por internet, por Fogón me dijeron el otro día que nos escuchan.
Ah, mirá vos.
Así que le mandamos ahí un saludo grande a Fequi,
¿sí?,
que dijo que nos había escuchado.
Bueno,
bueno,
me alegra mucho.
Nos vemos, Atilio.
Nos vemos, Javier. Hasta la próxima.
Nos queda este tema inconcluso. Vamos a seguir charlando, ¿eh? De,
bueno,
qué cosas podemos hacer en estas épocas para no pasarla tan mal.
En serio.
Bueno, ahí nos vamos. Un abrazo.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y... o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.